Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a reiterar nuestro consejo para esta época de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Saca ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hoy nos vuelve a visitar el ingeniero Marcelo Regúnaga, que ha sido dos veces secretario de Agricultura de la Nación, con gestiones altamente memorables, históricas podría decirse, porque ha coincidido con el gran avance reciente de la tecnología agraria, este gran salto que dio el campo argentino hace muy pocas décadas y al cual nos referimos con tanta frecuencia. No se trata solo de destacar ese hecho, que es relativamente poco conocido por nuestra población. Debería ser un elemento consabido, algo de charlas consuetudinarias, ya lo será. Pero, entre tanto, se sigue avanzando. Y este camino de las modificaciones, las que ha registrado el campo argentino y las que se registran en el mundo, siguen operando consecuencias. Por ejemplo, en estos días se ha dado la reunión del G7, el grupo de las siete potencias industriales principales del mundo, para tratar una cantidad de cuestiones políticas, los cambios estratégicos de Estados Unidos con su nuevo presidente, en fin, cosas así, pero también como algo esencial y que es permanente hoy en día ya en estas reuniones internacionales, el cambio climático. Y el cambio climático referido también a la forma de gestionar los recursos naturales del mundo. Hasta se ha llegado en esta reunión actual ahora a establecer que dentro de pocos años el 30% de la superficie de tierra y mar deberá tener una especie de régimen a lo parque natural, a lo de conservación forzada para mantener la absorción de carbono de la atmósfera y evitar que sigan aumentando los niveles de contaminación del dióxido de carbono, que como sabemos es la causa principal del cambio climático y del efecto invernadero. Y todo esto está directamente, repito, relacionado con la producción agraria. ¿Cómo puede haber todavía quienes consideren que se trata de algo primario, de algo simplemente de ir a recoger los frutos de la tierra con mucho trabajo sin él? No, se trata de un avance en las formas económicas y tecnológicas de la humanidad importantísimo y que no se puede dejar de lado, a pesar de esta ignorancia que, repito, existe en nuestro país, parcialmente, pero existe, no se puede dejar de lado porque es esencial para que conservemos nuestra presencia, nuestra vitalidad, nuestra capacidad de subsistir y de desarrollarnos también. cosa que suena tan extraña, tan extravagante en una Argentina que está castigada por la adversidad, por la melancolía, como decíamos hace un programa con Jorge Castro acá, pero que tiene posibilidades enormes y que no las debe abandonar. Por esto lo presento a Marcelo Regúnaga como uno de los hombres que han puesto en marcha esa transformación agraria en la Argentina. Y por eso mismo, al recibirlo ahora, al darle la bienvenida junto con Lorenz, queremos que nos hable de lo que se puede hacer todavía, de lo que se ha hecho y de lo que tenemos por delante. Bueno, Marcelo, bienvenido.
Bueno, Fernando, muchas gracias por la invitación. Precisamente el tema este de la alimentación del mundo con sistemas amigables con el ambiente es un tema que se acaba de emerger como una de las convocatorias más importantes del año de parte de Naciones Unidas, porque va a haber esta cumbre de sistemas alimentarios, que precisamente lo que plantea es la transformación de los sistemas alimentarios. Y ellos, que lo han hecho con un diseño muy de ONGs europeas, están planteando que hay que cambiar los sistemas alimentarios del mundo para ir hacia sistemas más amigables con el ambiente y de conservación de los recursos naturales. Ahora, ese proceso que se está planteando en la cumbre, nosotros lo iniciamos, como bien decía Fernando, hace 30 años. Hace 30 años o hace, digamos, unos 40, en Argentina, cuando empezamos a intensificar la producción agrícola en la región pampeana, empezamos a tener problemas de erosión de los suelos. Y frente a esto, los productores, como grandes actores del cambio, acompañados por políticas de los gobiernos, entre ellas la que te voy a comentar ahora, pero en definitiva ellos decidieron que había que evolucionar a sistemas conservacionistas. Y eso empieza con la siembra directa a fines de los 80, principios de los 90, continúa con la adopción masiva de transgénicos que nosotros, y a mí me tocó definir la política de semillas en 1991, y eso implica una posibilidad de reducir el uso de agroquímicos para sustituir la resistencia que usábamos con los agroquímicos por resistencias genéticas que nos brindan a los insectos y a las malezas las semillas modernas de la biotecnología, y gradualmente hemos ido evolucionando hacia un sistema que es líder en el mundo, en el cual semillas transgénicas, siembra directa, reducción y de uso de agroquímicos y control biológico de pragas, y más recientemente, bueno, rotaciones que son parte del paquete, y más recientemente la agricultura de precisión, son todos temas que a nosotros nos permiten reducir las emisiones por menor consumo de energía fósil, sustituir agroquímicos por justamente uso de semillas modernas, hacer un enfoque integrado de control de plagas que también reduce el uso de agroquímicos, pero además reduce los riesgos que tienen los sistemas intensivos en Asia y en la propia Europa de la salud humana, porque el uso muy intensivo de agroquímicos en China, se muere muchísima gente por un uso muy alto de agroquímicos en lugar de usar semillas resistentes a insecticidas, por ejemplo. O sea, nosotros empezamos esta transformación que el mundo, el G7 y el año pasado el G20 plantearon, de tener un sistema menos de economía fósil y mucho más sostenible y amigable con el ambiente. Eso, nuestra región, Argentina lideró y después Mercosur lo ha seguido, es un proceso que nos ha permitido hoy aumentar la producción para abastecer al mundo y a su vez tener o hacerlo eso con sistemas conservadores de los recursos naturales y con menos impacto ambiental. Todo esto tiene que ver también con el comercio, porque en la medida en que nosotros, que ya somos los exportadores netos más altos de alimentos cuando tomamos al Mercosur, necesitamos justamente que haya un comercio libre, que haya un comercio sin barreras, para que el resto del mundo, los países que necesitan importar, puedan hacerlo sin sobrecostos. Ahora, Argentina tendría un potencial para aumentar la seguridad alimentaria mundial y contribuir además al desarrollo económico local con sistemas sostenibles como pocos en el mundo, mucho mayor de lo que lo estamos haciendo hoy. ¿Por qué? Porque hoy hay una presión impositiva y hay una serie de políticas macroeconómicas y políticas sectoriales que restringen la posibilidad de aumentar más la producción. Hoy, este cierre de las exportaciones de carne, antes hubo también un cierre de las exportaciones de maíz, todo eso genera una incertidumbre en el sector agropecuario que podría aumentar mucho más la producción, pero a veces no lo hace porque hay estas incertidumbres de cómo van a manejar el tipo de cambio, cómo van a manejar los permisos de exportación. Es decir, todas estas intervenciones que lo que hacen es justamente todo lo contrario de lo que necesita la Argentina hoy. Nosotros hoy somos la parte de la economía argentina que tiene más potencial para producir divisas, para mejorar el empleo en el interior del país, para avanzar en todo lo que es la bioeconomía, para la producción de combustibles renovables en lugar de los combustibles fósiles. Bueno, todo eso es un paquete que le brinda el sector agropecuario a la economía argentina y que no lo estamos utilizando en su potencialidad como lo está usando Brasil o Uruguay o Paraguay. Pero de todas maneras, lo bueno es que esta cumbre mundial nos va a permitir posicionar a nuestro país como uno de los países que están haciendo las cosas que Europa y Asia deberían haber hecho hace 30 años como las iniciamos nosotros. Así que yo diría que todas estas preocupaciones crecientes que hay en el mundo para que haya soluciones globales en materia de alimentación, en materia de cambio climático, nosotros tenemos los activos suficientes, no solo para decir ya cumplimos, sino además para colaborar con otras regiones del mundo, para mostrar nuestra experiencia. En esta cumbre se está diciendo hay que transformar los sistemas. Nosotros los empezamos a transformar no desde las ONGs ambientalistas, los empezamos a transformar desde la producción, desde todos los actores del comercio, porque son las empresas privadas las que lideraron este proceso de cambio en la Argentina. Y lo que a mí me preocupa de la cumbre es que en general los documentos y la orientación están muy guiada por ONGs que no son los actores. Yo creo que nosotros estamos tratando de influir en la cumbre para plantear de que el sector productor, el sector del comercio, todos los actores privados del sector de alimentos del mundo deberían tener un rol mucho más dinámico y además, en nuestro caso, contribuir a dar con nuestra experiencia ayudas para que otras regiones del mundo puedan avanzar a sistemas más conservacionistas y con menor uso de, por ejemplo, energía fósil. Cuando uno mira la agricultura europea, encontramos que destruyen la tierra cada año. Para eso necesitan usar potencias altísimas, consumos altísimos de combustibles, cuando nosotros utilizamos la siembra directa, que reduce el uso de combustibles y que mejora la biología del suelo. Es decir, todo lo que se está planteando, que hay que recuperar los suelos, nosotros empezamos a hacerlos hace 20 o 30 años. Es un proceso gradual, no es que estamos todos perfectos, pero Argentina tiene mucho que mostrar en este sentido y hemos creado, por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, donde hay 90 instituciones públicas y privadas. Es un caso único en el mundo, donde estamos trabajando para asistir y para ayudar y para tratar de coordinar todas las acciones destinadas a las buenas prácticas agropecuarias. Este es un tema que se ha coordinado desde la Bolsa de Cereales, pero donde participan todas las entidades, desde la producción de semillas, la producción de agroquímicos, hasta las entidades comprometidas con la nutrición, es decir, todo el espectro, la producción, el comercio, porque nosotros entendemos que este es un proceso de articulación entre lo público y lo privado para llevar adelante un desafío muy grande, que es alimentar al mundo, a la Argentina, pero además al mundo, con cada vez más alimentos que requieren, sobre todo las clases medias de los países emergentes, que empiezan a mejorar sus ingresos y con eso necesitan o quieren, pretenden consumir más proteínas, más carnes, más lácteos, más oleaginosos para todo lo que es el fast food. Bueno, todo eso es algo que nosotros lo iniciamos hace unos cuantos años, lo seguimos perfeccionando y hoy nosotros hemos iniciado desde las bolsas, pero también ahora con la participación de otras instituciones, unos programas de carbono neutro, que es tratar de certificar que nuestra agricultura es una agricultura con o carbono neutro o con muy bajo huella de carbono, que es uno de los problemas que se plantean a nivel global. Bueno, nosotros tenemos en marcha estos procesos desde el año pasado y pienso que, de nuevo, es una contribución que puede hacer la Argentina y estamos haciendo en Brasil algo por el estilo, para mostrar de que hay alternativas productivas, como es nuestra agricultura, y al mismo tiempo conservacionistas de los recursos, porque la verdad es que el cambio climático está afectando mucho a toda la sociedad global. O sea, tenemos un desafío.
Lo que usted nos está planteando es el aspecto principalmente, el aspecto de la mayor demanda de alimentos que va a haber de acá a algunos años por el crecimiento de la población mundial y por el aumento de sus niveles de vida. Pero aparte, amén de eso, hay que tomar en cuenta de que si crece la población y sus demandas y sus posibilidades productivas, también va a crecer la necesidad de energía, de mayor energía.
Seguro.
Y el problema de las energías actuales, como usted señalaba también, es esa contaminación de carbono que produce. De modo que este aspecto que podríamos llamar ecológico de la agricultura argentina tiene dos expresiones para el futuro. Uno, los alimentos, y otra, la energía limpia.
Exactamente.
Marcelo.
Sí.
Agregando al comentario de Fernando, yo quisiera primero, en base a todo lo que nos has dicho magníficamente bien y con lo cual, déjame decirte una vez más, coincido 1000%, yo quisiera dejarte picando dos o tres conceptos que son de hoy y creo que una enorme necesidad para todo lo que vos describiste perfectamente bien. Muchas de esas cosas que hablaste de la labranza cero, los comienzos, dónde estamos hoy, el carbono, la biotecnología, muchas cosas nos tocó a cada uno del sector público, del sector privado, muchas de ellas pasarlas juntos, o vivir eso, ese periodo, y sobre todo esta magnífica cosa que también describiste de la actividad y la coordinación público-privada. Ahora, yo te diría como un resumen de lo que ya he adherido de todo tu comentario, tres cosas. Primera, yo creo que hay un elemento absolutamente esencial de que tenemos que multiplicar, y dame después tus opiniones a mis comentarios, número uno, enormemente nuestra presencia a nivel internacional y la difusión y distribución de todos estos logros y todo lo que ya hemos hecho hace 20, 30, 40 años y que otros todavía no lo han comenzado a hacer. Yo estoy pidiendo un paper para presentarlo en el Congreso Mundial de IFAMA la semana que viene, precisamente para tratar de difundir, hacer una pequeña ayuda más, todo esto, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo global. Segundo, hay otros sectores con los cuales tenemos que sanamente debatir, porque es muy fuerte la influencia de ciertas organizaciones ambientalistas europeas para el modelo europeo y ciertos cambios, donde hay aparte otros intereses, algunos ideológicos y a otros hasta económicos, que tenemos que salir a realmente difundir y discutir profundamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay cosas del ambientalismo de hoy que atacan directamente el modelo argentino con una ignorancia brutal de lo que es la situación en la Argentina. Hay otras ambientalistas que atacan una cantidad de cosas, pero jamás se les ocurre, cuando hablan de la deforestación, pensar cuántas millones de hectáreas en el mundo podrían dejarse descansar si no hubiera 4.000 millones de mascotas. Hoy estamos viendo un problema de los 17 perros más peligrosos en la Argentina. Bueno, ¿cuántos millones de hectáreas, Marcelo, se consumen en alimento de mascotas? Pero aparte de eso, el otro tema que es central es que en esta difusión necesitamos también un debate gigante para ayudar a la difusión. Las organizaciones, no solo ambientalistas argentinas, sino el propio gobierno argentino. Porque, Marcelo, la realidad es que yo no he escuchado a nadie en medio de esta tremenda crisis del gobierno decir, junto con los médicos y las enfermeras, agradezcámosle al sector agropecuario que siguió produciendo alimentos para el pueblo argentino casi en un año y medio de pandemia. Agradezcámosle al sector agropecuario con un año y medio de pandemia, con el país paralizado, en estos primeros 5 meses o 6 meses del año, estamos en el sexto mes, le ha producido al país el mayor ingreso de divisas en dólares de muchas décadas. Le agradezcamos eso. Y sobre todo para que las autoridades políticas argentinas no se cometan otros errores que vos has mencionado, amén de las maravillas que podemos hacer hasta con las energías naturales, en contra de las energías del petróleo, pero amén de todo eso, cuando el sector político argentino no solo va a reconocer los méritos de nuestro sector, sino el sector va a darse cuenta de cuánta gente come y vive y se generan empleos reales, directos e indirectos por el sector. ¿Qué pasa con la ocupación territorial mal manejada y problemas que tenemos de ocupación territorial que no le permiten al sector agropecuario trabajar? ¿Qué haríamos si ciertos grupos inmigrantes con la producción de frutas y verduras? Entonces, acá lo que me parece que tenemos que hacer un honesto debate público gigantesco, ¿no es cierto?, para debatir todo esto con los diferentes sectores e ideologías, porque empezamos el problema no solo afuera, sino empezamos, lo tenemos adentro, con una mezcla de mala intención, espero que no, pero de una supina ignorancia. Entonces, gran campaña en el exterior, gran campaña en la Argentina, profundos debates, para defender lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Pero necesitamos también el apoyo interno de la propia Argentina. ¿Qué opinás de todo esto?
Bueno, ha habido una cantidad de comentarios y preguntas. En primer lugar, respondiendo a algunas de las tuyas, Héctor, Argentina tiene, y diría que no solo Argentina, en general el Mercosur, tiene una imagen equivocada en el mundo de lo que hacemos y lo que podemos hacer para contribuir de una manera sostenible a la seguridad alimentaria mundial. De hecho, a tu solicitud, nosotros desde GPS te vamos a preparar un documento para IFAMA, que lo va a hacer uno de los economistas nuestros y yo le voy a dar una mano para eso. Pero yendo al otro tema, nosotros tenemos un problema de posicionamiento internacional. Diría que en ese sentido hay una debilidad o hay un desafío para las entidades del sector privado para tratar de posicionarnos mejor. De hecho, yo estoy en este grupo GPS que tratamos de hacer eso, pero desde una, digamos, dimensión relativamente pequeña. Creo que acá tenemos un desafío enorme y por eso en GPS lo que hemos hecho es una alianza con los sectores privados de los 4 países del Mercosur para tener más poder de llegada a los organismos internacionales y a la audiencia internacional. Y después tenemos, yo creo que en el caso de Argentina, como bien mencionabas vos, un problema muy serio de la imagen que tiene el sector agropecuario en los roles estratégicos que ha cumplido y que puede cumplir en el futuro. Y creo que ahí también necesitamos un debate y una contribución mucho mayor para el posicionamiento del sector. Desde luego que hay gobiernos que entienden mejor estas cosas y hay otros que no. Lamentablemente, en este momento tenemos un gobierno que no entiende, si queremos pensar bien, y en muchos casos yo diría que tiene influencias ideológicas atrasadas de la visión de la economía que hubo hace 40 o 50 años y que se enseñaba hace 40 o 50 años en la Facultad de Ciencias Económicas, y entonces no se valora el rol estratégico que tiene el sector. De manera que ahí tenemos un trabajo. Y como decía Fernando, el rol estratégico de este sector no es solo para producir alimentos de manera sostenible. Ya tenemos varios años y una muy buena experiencia de producir energías limpias, como pueden ser los biocombustibles y más recientemente el biogás, que eso no es solo un enfoque de utilizar más integralmente la producción, tanto la agrícola como la ganadera, porque no solo nos permite producir alimentos y producir energías, sino que además con los residuos que antes se tiraban y generaban problemas ambientales, hoy los reciclamos y esos residuos nos permiten, por ejemplo, producir biofertilizantes también para sustituir a los fertilizantes químicos de origen fósil. De manera de que la producción de bioenergías en la Argentina, con muy diversas alternativas, como puede ser la transformación del sector forestal en energías renovables, como están las experiencias de inserción en toda la red eléctrica de algunos proyectos de uso de residuos forestales, el gran desarrollo que ha tenido la industria azucarera transformándose en una industria de etanol y más recientemente de fertilizantes biológicos, el gran desarrollo que está teniendo el interior, sobre todo en las regiones más alejadas de los puertos, para transformar la soja o para transformar el sorgo o el maíz en bioetanol y residuos que permiten generar alimentación de vacas o de otros productos en feedlots. Es decir, yo creo que la bioeconomía nos da, y de esto no es algo que hemos empezado ayer, hace ya más de una década en que Argentina, bueno, Argentina es el principal exportador mundial de biodiesel y tiene un potencial enorme para producir bioetanol. Y como yo les decía, no termina el desarrollo industrial en el bioetanol, sino en lo que llamamos las biorefinerías. Y con las biorefinerías se abre un campo enorme para agregar valor en el interior, porque en general el procesamiento de la biomasa debe hacerse a nivel local. Entonces, a diferencia de lo que es el desarrollo de una industria metalúrgica o metal mecánica que son en las grandes ciudades, acá podemos producir la energía en las distintas localidades, generando conectividad con energía local, generando el desarrollo que implica tener energía en todo el interior del país y además contribuyendo a mejorar la estructura de la matriz energética de la Argentina. Lamentablemente, además, esto se hace más crítico ahora que hay malas políticas para la parte petrolera también, porque hoy estamos con serios problemas para el desarrollo de la energía en Vaca Muerta y todo lo que es energías que implican mayores costos, como es toda la transformación de las cuencas más profundas. Bueno, hoy en día es mucho más importante todavía lo que podemos lograr con la producción de bioenergías que si tuviéramos una industria petrolera mucho más dinámica de la que tenemos actualmente. Pero yo no diría que es necesario competir. A mí me parece que hay cabida para las dos opciones. Nosotros tenemos enormes potenciales con la producción de energía eólica, con la producción de energía solar, como es todo el proyecto que hay en Jujuy para la utilización de la energía solar y especialmente para la producción de biomasa. Argentina tiene un enorme potencial desperdiciado de residuos de biomasa que se generan cada año y que podríamos, desde forestales, las podas de los frutales y la producción de granos o de azúcar, todos ellos tendrían, si tuviéramos una política más de promoción de la sustitución de energías fósiles por energías limpias, tendrían un potencial de crecimiento mucho más grande que el que tenemos actualmente. O sea, nosotros hoy tenemos una alternativa de un sector que deja de ser el campo y pasa a ser una nueva industria, como decía Fernando. Hoy la tecnología que está detrás de la producción de un grano de soja es tan o más sofisticada que la producción de un auto o de cualquier otra cosa, de manera de que hoy uno debería mirar a este sector como un sector industrial más, que utiliza el recurso natural como uno de los pivotes fundamentales, pero la tecnología es clave. Argentina, si no tuviera los desarrollos tecnológicos que ha tenido en los últimos 30 o 40 años, digamos desde que se funde el INTA y después todo el proceso privado que hubo, hoy no tendría este nivel de producción que tiene actualmente. Y el potencial es enorme para lo que sería la industria de los recursos naturales. Yo creo que este es un nuevo concepto para no plantear antinomias entre los sectores manufactureros tradicionales y los sectores agroindustriales que agregan valor. Sobre sí, todo es. Porque acá hay otra cosa que la sociedad argentina no tiene del todo claro y que es necesario aclarar más.
Además, Marcelo, usted ha dicho algo que es muy interesante, que no hay necesaria competencia entre esos instrumentos de la economía y de la producción argentina. Por ejemplo, si se desarrollan otras fuentes de energía, las nuevas, la energía limpia, renovable. El petróleo posiblemente se use menos como combustible o se deje de usar, pero va a seguir siendo la base de la industria petroquímica y también para la fabricación de lubricantes, porque hasta ahora los lubricantes, que también van a ser necesitados por las maquinarias movidas por nuevas energías, proceden principalmente de la elaboración del petróleo, ¿verdad?
En realidad, yo creo que hay una complementariedad. Por eso uno habla de una matriz energética en la cual tenemos que ir tendiendo a una estructura con más bioenergías o energías renovables que tienen menos impacto ambiental. Pero no parece muy cercano que nos imaginemos que no vamos a utilizar recursos fósiles, porque yo creo que por un tiempo largo van a ser necesarios, independientemente de que en algunas actividades económicas, como es la industria automotriz, se está avanzando mucho hacia autos eléctricos. Pero yo creo que en una perspectiva de 20 o 30 años, la industria tendrá una estructura donde los combustibles fósiles también. Por eso a mí me parece que lo que nosotros tenemos que pensar es en las complementariedades y las posibilidades de desarrollo que da cada una de las industrias. Lo que yo les mencionaba, o hoy he empezado a comentar, era que mucho de lo que es la industria manufacturera tradicional hoy se ha tendido a robotizar. Hoy, si ustedes miran las propagandas que hay de la industria automotriz, van a ver que el mensaje es una industria robotizada. Bueno, una gran parte de las actividades agroindustriales no son robotizables, porque, por ejemplo, si uno tiene que podar o si tiene que, en un frigorífico, cortar la carne, son actividades de una demanda, o en un tambo, toda la producción. En general, la mayor parte de estas actividades tienen una demanda de empleo muy importante, de manera de que el sector este es un sector que puede contribuir en gran medida a la generación de empleo, que es uno de los problemas que hicieron que hace algunos años, yo creo que por medir mal las implicancias que tiene el sector agroalimentario, se pensaba que como en el campo hay poca demanda de trabajadores, el sector agroindustrial era un sector que no iba a generar suficientes empleos. Hoy en día ese paradigma justamente cambió, o sea que el sector agroindustrial hoy es un gran generador de empleo y va a seguir siéndolo, es una importante generación de alimentos, pero también de bioenergías, y yo creo que entonces eso nos da una visión de la importancia que deben asignarse las políticas para un sector que cubre toda esta amplia gama que implica efectos para el desarrollo económico de la Argentina de una manera además sostenible y sustentable, porque el sector este es un sector altísimamente competitivo, que no depende de una devaluación, sino que depende de sus capacidades de seguir creciendo si hay políticas razonables para el sector. Así que, a diferencia de otros sectores que necesitan devaluaciones o necesitan mercados cerrados, este es un sector que produce alimentos para el mundo, produce energías, algunas de ellas para el mundo, como es el caso del biodiesel, y produce en general toda una serie de recursos que van sustituyendo a los recursos fósiles. De manera de que me parece que necesitamos que la sociedad argentina le dé la valoración y la clase política reconozca la necesidad de tener buenas políticas para el sector agroindustrial, que a veces faltan. Yo me preocupo de que en este momento a veces no hay esta visión compartida por algunas áreas del gobierno y con eso estamos creciendo mucho menos de lo que podríamos crecer y generando menos divisas de las que necesitamos para crecer también en otros sectores, porque no nos tenemos que olvidar que el sector agroindustrial es el único sector que tiene un balance neto altísimamente positivo. Yo, para fabricar un auto, digamos como industria automotriz, necesito importar más dólares de los que termino exportando. Es una industria con balance comercial neto negativo. Ahora, para que esa industria crezca como muchas otras, necesito un sector dinámico, que es el sector agroindustrial, que va a generar las divisas para permitir el crecimiento de otros sectores y además para resolver los problemas de importaciones de otros sectores, como puede ser hoy inclusive las importaciones de gas o inclusive el pago de la deuda. O sea, son todos recursos en materia de divisas que el único sector neto que tiene una relación 9-1 entre lo que importa y lo que exporta es precisamente el sector agroindustrial.
Y precisamente también eso determinaría una mejora en el nivel de vida, porque al haber más ingresos de divisas, hay más posibilidad de sanear a la moneda argentina. La inflación, como todos sabemos, es una simulación del valor de la moneda nacional respecto de la que se admite para las transacciones internacionales, en nuestro caso,
exactamente,
el dólar. Pero, y eso lo hacen los gobiernos porque no tienen esa base suficiente, no tienen la cantidad de divisas. Pero el ingreso considerable y permanente de divisas permitiría encarar por lo menos la solución de este problema pandémico para nosotros de la inflación. Tiene que haber un sustento de la moneda concreto. En otras épocas era el oro y ahora es el dólar. Pero si nos negamos precisamente a una política de exportaciones, no habrá manera de que nos escapemos de esta camisa de fuerza que es la inflación, que a cada rato aprieta más.
Lamentablemente yo creo que el principal problema que tenemos en la Argentina es un problema macroeconómico de una tasa de inflación que es prácticamente única en los países del mundo, salvo algún caso excepcional, como puede ser Venezuela o algún país en África, pero la mayor parte del mundo ha resuelto ese problema y además genera divisas en nuestra región, por ejemplo, a partir de las divisas del sector agropecuario, para de esa manera respaldar la moneda. De manera de que la generación de divisas es un aspecto crítico, yo diría uno de los más críticos que el sector agropecuario puede atender en sus contribuciones a la economía global, ¿no?
Y todos los sectores del país nuestro, en ese caso, están necesitados de ello, porque la inflación carcome a todos, no hay excepción en ese sentido.
Sí, desde luego, carcome a los productores porque les dificulta mucho las posibilidades de producir y genera una gran incertidumbre, pero afecta enormemente a los consumidores. Y hay una puja por la distribución del ingreso enorme porque nadie sabe cómo va a aumentar o disminuir su pobreza o su poder de compra de sus salarios, porque con estos niveles de inflación, la inestabilidad macroeconómica, los cambios de precios relativos hacen que en este momento, por ejemplo, hay una pérdida del poder de compra de todos los asalariados, de los jubilados especialmente, y en general esto, en definitiva, lo que es menor desarrollo económico de la Argentina, menor bienestar. A mí me parece que en ese sentido, tener estabilidad macroeconómica y tener un sector que contribuya a esa estabilidad es crítico.
Y el ejemplo que nos han dado los países que salieron del subdesarrollo para pasar al nivel más alto, como Japón, indica que no se puede priorizar el consumo interno sobre el comercio internacional, porque precisamente ese mercado interno crece en la medida en que el país va tomando posiciones internacionales. Es un beneficio para todos. Quizás en algún momento un producto, como podría ser la carne en la Argentina, fuera algo más caro porque se exporta. Pero el resultado definitivo sería ese ingreso, ese aumento de ingresos del que la población se beneficia, y que entonces un precio internacional no significaría un peso demasiado grave, para una carga demasiado grave para los presupuestos domésticos.
Mire, Fernando,
que por otra parte, siempre que hay abundancia, el mercado interno tiene un precio menor.
Fernando, hay una realidad. Cuando los economistas miramos los resultados exitosos de los países que han progresado, empezando por países como Australia, Nueva Zelanda o Canadá, que hace 50 años tenían niveles económicos similares al nuestro y hoy tienen 5 veces más el ingreso per cápita que el nuestro. Siguiendo como países como Japón, Vietnam o cualquiera de los países, Corea, los países que están teniendo éxito en el crecimiento económico, especialmente cuando son países con tamaños de población relativamente pequeños, el sector exportador es la clave del crecimiento económico de largo plazo. Como bien decía usted, Fernando, acá el tema fundamental es que si Argentina quiere crecer de manera sostenida y mejorar con eso el poder de compra de su población, tiene que tener una inserción en el mundo con las actividades económicas que sean competitivas. Obviamente el sector agropecuario está en la mayor parte de este rubro, y es la manera como han salido Japón, Corea, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, y uno podría hacer una larga lista. En cambio, no se conoce ningún país de pequeñas dimensiones que no haya crecido con el comercio exterior. Todas las estrategias de crecimiento basadas en el consumo interno en países como el nuestro duran 5 o 6 años y después fracasan porque el mercado local no llega a absorber todo lo que pueden producir nuestros países. De manera de que si nosotros desarrollamos de una manera artificial actividades que no podemos exportar después, son procesos como los ciclos económicos que hemos tenido en Argentina, basados en políticas artificiales y no basados en la capacidad que podríamos tener si las políticas se hubieran orientado a promover la inserción internacional de la Argentina de una manera permanente sobre la base de los sectores que son competitivos. No es el único el sector agropecuario. Yo creo que Argentina tiene en la industria del software o en la industria del conocimiento en general, tiene también, si hubiera buenas políticas energéticas, en la energía, posibilidades, buena minería. Pero claramente, cuando uno mira la importancia económica, el sector agroindustrial es el de mayor peso específico para pensar en una inserción permanente y competitiva a nivel global, que es la única solución que va a tener la Argentina como política de largo plazo si queremos ir mejorando los ingresos de nuestra población.
Hay que ver también que la economía, la vida económica, tiene algunos elementos que no se pueden estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas, porque están más cerca de la biología, me parece, que de la economía. Es decir, cuando hay una actividad, principalmente una actividad humana, que es eficaz, que es exitosa, que funciona, necesita seguir más y más adelante, no puede estancarse, por razones, bueno, son razones de leyes naturales en realidad, no puede estancarse, tiene que continuar y continuar. Entonces un mercado cerrado en sí mismo, aunque sea próspero, como usted dice, durante 5 o 6 años, fatalmente encuentra una saturación que es intoxicación, que le parecería el empacho en términos digestivos, y se interrumpe. La comunicación internacional es importantísimo. La economía mundial ha crecido en épocas de expansión, después del descubrimiento de América, por ejemplo, en el siglo XVIII, con la comunicación de las civilizaciones, que la India entra más en contacto con Europa, ¿no? El XIX, dejando de lado el tema de la colonización. Pero lo cierto es que el mundo ha crecido necesitando cada una de sus partes más espacio, volcarse más hacia afuera y generar, que es lo que se consigue así, actividades nuevas también. Como es esto de que la vieja agricultura se ha convertido en una tecnología de punta. Hay que confiar en la capacidad humana para la transformación de las circunstancias.
Sí, en realidad también en el siglo XX uno podría decir que después de la Segunda Guerra Mundial y cuando creamos el GATT, que ahora es la Organización Mundial del Comercio, se empieza a facilitar el comercio mundial y con eso la economía mundial crece de una manera notable, sí. Y los países que se insertaron bien en el mundo en ese sentido son los que han tenido mayor dinamismo. Y ese mayor dinamismo, cuando la Organización Mundial del Comercio no lo brindó, lo están brindando hace 2 o 3 décadas todos los acuerdos de libre comercio que la mayor parte de los países dinámicos ha firmado, porque cuando miramos el éxito de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, del propio Estados Unidos, de Europa, lo que vemos es que han firmado tratados para facilitar el comercio y para permitir que sus actividades económicas se inserten en el mundo, y de esa manera ellos han crecido de una manera notable, y nosotros estamos aislados del mundo, con muy baja productividad y con, yo diría, un círculo vicioso, porque si la única manera que tenemos de crecer cada tanto tiempo es una devaluación para validar las ineficiencias de la economía por ser una economía cerrada, eso es un círculo vicioso, que estamos en Argentina hace 70 años, no ayer o antes de ayer, hace 70 años se inició un proceso de aislamiento, hubo periodos de mayor aislamiento, otros de menor, pero en definitiva nosotros no hemos aprovechado las oportunidades del comercio mundial, de manera de que yo creo que tenemos un gran desafío, tenemos un activo enorme, que es lo que se puede hacer como potencial en el sector agropecuario, y tenemos una oportunidad histórica, que es la que nos brinda el mundo, que necesita energía, que necesita alimentos producidos de manera sostenible. Eso lo puede hacer la Argentina y eso debería orientar las políticas económicas de nuestro país.
Marcelo, ha sido un aporte, como siempre suyo, fundamental y de una claridad indiscutible. Esperemos que sea una lección aprendida y que la escuche mucha gente. Muchas gracias, Marcelo.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Por favor.
Adiós.
Hemos conversado con el ingeniero Marcelo Regúnaga y nosotros volveremos a encontrarnos aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336.
Kroll, el aceite ecológico.